UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Está muy poco visibilizado porque solo somos conscientes de que alguien tiene un problema cuando come y se va a vomitar. O cuando está extremadamente delgado o con un sobrepeso extremado. Mm. Pero es que se habla muy poco del limbo. Mm. De que tú sabes que no tienes un TCA, pero a la vez sabes que tu relación con la comida y con el deporte y con tu imagen no es buena.
Es muy, muy fácil caer en un TCA y además de cualquier tipo. Porque nuestra sociedad está así. Está hecha así, o sea, da igual, o sea, hay gente también que es muy, muy delgada y sufre porque la gente dice, es que estás muy delgada. Persona que está más gorda, es que estás muy gorda. Y al final, como que tienes una disociación del cuerpo, no sabes realmente cómo te ves.
Yo personalmente pienso que es muy fácil caer en obsesionarte con tu cuerpo, tan fácil como comentarios de familiares de, uy, ¿por qué te llenas tanto el plato? Ah, porque llevas esa ropa, se te ve mucho el cuerpo. Uy, estás un poco jamona, tal. Y se te pone ahí dentro y tú sabes que está mal pensar en el tema, pero no entiendo por qué el principal culpable que metemos es la comida y no tanto el hablar con esa persona que te ha dado el comentario y decirle, oye, mira, a mí esto no me sienta bien.
Magobio.
Magobio.
Calla.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Jordi Company y soy periodista. Estudié en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Hoy escucharás a cuatro estudiantes hablando de uno de los trastornos que más afecta a los jóvenes, el trastorno de la conducta alimentaria, o TCA. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Capítulo 1. Trastorno de la conducta alimentaria. TCA.
Antes, una advertencia. Quizás te identifiques con lo que dicen, pero cuidado con el autodiagnóstico. Si crees que necesitas ayuda, te recomendamos que consultes a profesionales. Ahora sí, empieza la charla.
Me llamo María Ángela y estoy aquí en este episodio porque, aparte de hablar de estos temas que suelen ser tabús, me gustaría también poder hablar de todo lo que hay detrás de la parte estética.
Soy Axel, creo que es un tema bastante complejo de abordar, porque además creo que es uno de los trastornos que hay que es más difícil de hablar por el componente adictivo que tiene y porque es muy fácil de contagiar.
Hola, soy Alba y creo que es importante hablar y saber que no te pasa solo a ti, sino que hay mucha gente que está con el mismo conflicto.
Yo me llamo Iria y el motivo principal de estar aquí es no tanto la propia enfermedad, sino todo ello que te lleva a obsesionarte con ese físico. Aunque no caigas en la enfermedad como tal, tú lo puedes tener todo el rato presente. Se invisibiliza mucho y me parece también importante hablarlo.
Yo, por ejemplo, no era consciente, o sea, yo no tuve ningún problema con mi cuerpo hasta que no fui al médico por un ataque de asma y lo primero que me dijeron es que gorda está esta niña. Entonces, ahí fue donde empezó todo, con 8 años, mi cultura de la dieta, que está muy arraigada en nuestra sociedad. Y ves a mucha gente adulta obsesionadas con, engordado, la talla. Entonces, creo que la mala relación con la comida es una cosa que te pasa, no que se te genera a ti como persona.
A mí, mi tía, cuando era pequeñita, ¡ay, nena, estás engordando, eh! ¡Ay, las caderitas! Yo sé que no lo hacía con maldad y mi tía me ama con locura, pero es ignorancia, al fin y al cabo, por no autoanalizarse y no tener inteligencia emocional. Y luego, pues, al fin y al cabo, las personas que recibimos ese comentario no sabemos qué es correcto, si tener autoestima propia o hacerle caso a un comentario ignorante.
Yo creo que también la gente hace esto de te lanza el comentario y luego si te ven comiendo menos, ¡ay, pero por qué estás haciendo el tonto! Y es como muy contradictorio, que no se dan cuenta de lo peligrosos que son y luego te culpan por obsesionarte sobre el tema. Yo tengo que lidiar con ese problema de mi cuerpo de si tengo la pierna muy grande o muy pequeña, ¿por qué me has hecho esto? No me culpes ahora por obsesionarme.
Yo al menos soy española e italiana. Las reuniones familiares son muy grandes y hay que comer y es símbolo de alegría y cuanto más comas, mejor. Mi abuela, italiana, tiene la costumbre de, cuando estoy triste desde pequeña, ¡ay, hija, qué te pasa! Va, no estés triste, que la abuela te hará macarrones. O a lo mejor me va mal un examen y es como, ¿quieres que vayamos a comer fuera? Es tan sencillo, está tan al alcance y tan poco costoso
que recurres a la comida para que sea un momento de unión o un momento de tapar esa tristeza o esa frustración. Y está inculcado en la sociedad y no nos damos ni cuenta. Los grandes momentos sociales, ya sea en tu falla vais a hacer una paella, en Navidad, hay comida que sobra para dar y vender. Y no somos conscientes de la carga psicológica que eso conlleva.
Si tú ahora tienes una cita, por ejemplo, la mujer se tiene que pedir una ensalada porque la mujer tiene que comer poco y el hombre se puede pedir todo lo que quiera. Pero si a ti también te apetece pedirte algo porque tienes hambre, ya está como, no te lo dicen, pero te miran en plan de, comes mucho, ¿no? Es como de, pues no sé, me has invitado a comer. Y eso pasa completamente lo mismo incluso con familiares que te invitan a comer y repites y ya no te dicen nada, pero te miran. O luego viene un comentario de, si quieres te preparamos un tupper. Es como ¿de qué vas? Si tú has hecho exactamente lo mismo, ¿por qué se me quitan las ganas de ir a comer con vosotros? Se me quitan las ganas de comer. Se ha estigmatizado tanto el hecho de, no, es que si te pasas un poquito ya lo estás haciendo mal, pero si comes poco también. Entonces es como de, ¿qué se supone? ¿Qué tengo que comer? Prepárame tú el plato o no me lleves a comer. Porque si me vas a machacar, no vale, y tanto con la comida como con la bebida. Si todo el mundo se pide un café y tú te pides una cerveza, mal. Si todo el mundo se pide una cerveza y tú un café, mal. Entonces es como súper confuso porque es como una convención social que no sabes cómo acatar.
Yo creo que es eso, que te van creando esas inseguridades que realmente no deberías tener. Y es verdad que yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento bastante bueno con mi relación con la comida, pero yo he cancelado planes porque involucraban ir a comer cosas que igual en ese momento no quería comer por todo lo que suponían. Entonces te genera un estrés y una ansiedad el hecho de la comida que es un tema.
Tú puedes comer lo que tú quieras sin un estereotipo estandarizado. No es negativa la comida. ¿Te apetece disfrutar de una hamburguesa? ¡Cómetela! ¿Quién dice que es malo o bueno? Pero claro, luego también hay otro extremo que es necesito comerme la hamburguesa, porque si no me como la hamburguesa no voy a estar pensando en otra cosa. Y no es una hamburguesa, son 10. Es muy complicado, pero normalizarlo sin la carga estética y teniendo un poco en cuenta el peso emocional que tiene. Es comida, la necesitamos para sobrevivir. ¿Qué hay de malo en disfrutar? ¿Qué hay de malo en repetir? Mientras se lleve de una forma sana y se tengan pautas sanas.
Lo que comentas de lo que es sano e insano es como interesante que, yo qué sé, se ve por redes sociales que como que está normalizado que tú tienes un tipo de cuerpo determinado, te puedes comer un helado y no pasa nada. Pero claro, si estás gordo no puedes comer un helado porque ese es el motivo de que estés gordo. Entonces, eso es una cosa que también es como, según tu cuerpo, la sociedad no te permite comer lo que tú quieras.
Sí, y una sociedad, lo siento mucho, pero muy ignorante porque yo hago muchísimo ejercicio. Y hay físicos que son más robustos y tienen más grasa que yo y tienen mucha más resistencia, mucha más salud que yo y mucha más fuerza que yo. Entonces, ¿quién determina que esa persona por tener ese físico sea insano? Perdona, ya te digo yo que vamos a hacer una carrera y me da una paliza. Corre más que yo y aguanta más que yo. E incluso estás prejuzgando porque esa persona come mejor que yo. Es más saludable. Yo me hincho cuando estoy de exámenes a ultraprocesados y venga, esto es jauja porque el estrés es comida. Pero ya prejuzgamos, no. Ella está en forma. Informa físicamente lo que tú ves. Ella comerá mejor, la otra persona no.
Es un arma de triple filo, porque además ya nos vamos a, si quieres estar delgada, solo corre, no tengas un cuerpo de hombre, porque yo, por ejemplo, yo voy mucho al gimnasio y yo he recibido comentarios de mi propia familia de no subas tanto peso, no te pongas muy grande. Es que no lo hago para ponerme grande, pequeña o mediana, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo disfruto y evidentemente hay un componente de si yo me veo bien, yo me siento bien. O sea, yo me levanto por las mañanas, me miro al espejo, si me veo bien, me siento bien durante ese día. Si no estás cómodo con tu cuerpo es cuando ya te miras y no te miras una vez, te miras 30. Y ahí yo creo que ya es cuando empieza el hacer deporte, no por disfrutarlo, sino por obligación, pero como sí, si ahora yo me como un helado, tengo la necesidad de estarme 2 horas en el gimnasio, sana no estoy. O sea, estaré de buena forma física, tendrás poca grasa, lo que sea, pero sana, sana no estás.
¿Con qué parámetros estamos midiendo lo que una persona es sana y lo que no? Porque hay mucha mentira. Que obviamente hay un problema mundial de sobrepeso, pero es que eso está relacionado también con temas de que los alimentos superprocesados están más baratos. Cada persona tiene un cuerpo y tiene una genética y entonces lo que hay que construir son hábitos saludables. No que tienes que estar con un vientre plano, con este porcentaje de grasa, con no sé qué. Porque una persona que parece súper sana no puede ni llevar las bolsas de la compra. O sea, es que es, no sé, muy fuerte.
Si
si realmente esos estímulos te afectan, eso de que hayan estereotipos y hayan imágenes más correctas que otras, a mí me revienta. Pero si te va a afectar a tal nivel, es porque detrás hay mucho más. Entonces, hasta que no se solucione todo lo que hay detrás, eso, como bien se ha dicho antes, es una obsesión. Y esa obsesión, a mí una vez un psicólogo me dijo que era un método de supervivencia. En mi caso, era porque con controlar mi imagen y poder llegar a ese objetivo, porque era lo que la sociedad determina, y si yo llego a eso voy a ser suficiente. La sociedad presiona tanto que si le sumas un trauma que tengas o un malestar personal, apaga y vámonos.
Y hay mucha gente que yo creo que peca un poco de tomar a la gente que tiene un problema con la comida de loco. Como de, va, si no es para tanto. Va, si eres una chica muy guapa. Bueno, gracias, pero yo no te estoy expresando que mi problema sea de me veo fea porque tengo un grano. No, es que me veo fea porque me he pasado comiendo. Va mucho más allá y también depende mucho de tu estado emocional. Yo cuando tengo ansiedad, por ejemplo, como mucho, pero si estoy triste no me entra la comida, se me cierra el estómago.
Yo sí que sabría de algunas conductas, pesar las calorías, ir a un supermercado y ver cuánta cantidad de energía me va a dar esto, no. Muchas calorías no lo quiero. Lo que se ha comentado antes de, ostras, he comido esto, tengo que salir a pasear. Si esto ya pasa a ser una necesidad, si todas estas cosas hacen que dejes tu vida y tu rutina de lado, siendo y convirtiéndose en el foco de atención, algo tiene que haber ahí, más luego mirarse al espejo, no sentirse cómodo. Pautas como estar constantemente comparándote, ya sea físicamente con la gente de tu alrededor o invertir tu tiempo en buscar imágenes en redes sociales o en Google. Son pequeñas cosas que si en verdad las acabas uniendo te pueden ayudar a reconocer que hay un problema y a lo mejor si tienes a tu amiga o a tu hijo o a tu hermana al lado y se le está haciendo un mundo y se siente triste porque le apetece comerse un helado, pero no puede. No puede porque se va a comer el helado y madre mía, qué mala persona. Pues son pequeñas cosas que yo creo que deberían de tenerse muy en cuenta y ya no sobre todo la propia persona, sino los de alrededor, para así poder ayudar.
Yo creo que también algo que has dicho muy importante es la rutina. El componente de control y de compensación. Yo, por ejemplo, conozco a una persona muy cercana que a veces digo, ¿por qué estás cenando esto? Y dice, no, es que me comí antes no sé qué. Y digo, ay, pero entonces luego tendrás más hambre y tendrás que despertarte por la noche a comer porque tendrás hambre. Bueno, pues me aguanto. O no, es que voy a salir mañana súper pronto a pasear porque me he comido tal. Y es como si jugamos otra vez con el no, es que luego me tomo el té quita grasas. Si te estás alimentando de esos tés o de cualquier cosita de estas que te venden súper guay para perder peso y lo que haces es debilitarte, tú piensas que puedes comerte no sé qué y lo compensas y luego dices, ay, no me funciona. Y lo compensas. Y todo es compensar hasta que te das cuenta de que has perdido el control.
¿En qué momento un agua en el que le pones un sobrecito te va a hacer pasar de pasar 70 kilos a 55? Es imposible, imposible.
Pero que eso lo venden en las farmacias, que claro, es una cosa muy heavy. O sea, se venden en las farmacias.
Y yo lo he visto de cerca de mi propia abuela, que está sana, alimentarse de té. A la industria, a la sociedad, le interesa fomentar esto. Le interesa que la gente esté obsesionada con la comida.
Es más complejo aún. Porque yo no sé quién conoce a una madre que no tenga TCA. O sea, es que es súper heavy. Madres, amigas de madres, tías, abuelas, todo el mundo. Mayoritariamente mujeres.
Sí, sí.
Y yo hablo también de la experiencia de que yo soy un chico trans, entonces yo cuando era pequeñito, yo viví la experiencia de cualquier niña. Recuerdo con 7 añitos estar escondiendo la barriga en clase y ni siquiera era una niña gorda.
Pero también ojo a la gente joven, porque yo cada vez veo más en niñas del colegio diciendo, es que estoy gorda, es que no sé qué. Pero niñas súper pequeñas, que antes no se veía tanto, que supongo que tiene un componente lo de las redes sociales de ahora y tal. Y creo que son señales que ahora mismo hay que prestarle mucha atención, porque eso al final es lo que deriva en los problemas de adultos. Y lo veo hasta en mi propia familia, o sea, eso es una cosa que hay que tener bastante cuidado y, por favor, la gente, no hagáis comentarios a niños que están creciendo, son niños aún.
Que sí que es verdad que de eso, de las personas gordas se critica y no pasa nada porque están gordas y no valen. Ese es como el mensaje. Pero luego no, si no tienes un poquito de curva, si no tienes tetas, si no tienes no sé qué, tampoco eres atractiva. Es que es verdad, es que está intrínseco la mirada machista de tienes que ser atractiva para el hombre. Hay chicos con TCA, ¿vale? Eso es así. Pero es que no se puede negar. O sea, es una mirada muy machista también. Tienes que atraer a los demás. En las películas, en todo lo audiovisual, el prota a la prota siempre es súper delgada, súper esbelta, lo que sea. Y luego el amigo o la amiga siempre es el gordito, la gordita graciosa, y ya está. Esa, es que no tiene otro papel en la sociedad.
Bueno, te hacen pensar que gente que no está gorda está gordísima. Esos personajes que hacen de gente gorda siempre asocian unos valores que son la amiga tonta, siempre son los mismos estereotipos de persona que no quiere ser y al final va todo junto, no solo es un físico, sino también te asocian una personalidad a ese físico.
Si yo estoy enfermo, me tengo que dar cuenta de todo eso y tengo que ir a contracorriente contra todo el mundo, es un trabajazo enorme y muchas veces te sientes a solas.
Yo tuve una temporada de solo verme las partes malas y solo decirme a mí misma las partes malas en plan de uy, pues aquí se te está saliendo un poco esto con este pantalón, cómprate uno más de tiro alto que no se te vea tanto. Pero porque no soy capaz de decirme, pues hoy tengo bien el pelo. Lo bonito del cuerpo es que todo lo que te permite hacer, sea una 34 que una 38, da igual. Y yo hoy en día voy a una nutricionista y tal vez es un poco hipócrita por mi parte, pero a mí una de las primeras cosas que me hicieron darle el visto bueno a mi nutricionista es que no es una chica estereotípicamente delgada. Entonces yo la vi y yo ya sabía que a mí esa chica no me iba a prohibir comer nada. Me iba a enseñar a comer, que era realmente lo que yo necesitaba. Y no alguien que me diga, no, mira, es que a partir de las 7 de la tarde no puedes comer pan.
Yo fui a una clínica interna, estuve durante 5 años con bulimia, pero durante 3 años pues, en una clínica, y me he acordado de algo que me dijo mi nutricionista Isabel, que es que yo no tenía una dieta, yo tenía una pauta alimenticia, yo no tenía que restringirme la comida, yo tenía que aprender a comer bien. Y eso que has dicho es tan importante porque me acuerdo que a la hora de cenar me decía, tienes la dieta de este mes, y yo llegué pesando ahí 43 kilos y yo no voy a cenar pan. Y ella, sí, tú para cenar te vas a comer tu cachito de pan. Me acuerdo que estuve un mes llorando por el cacho de pan, ya no porque el cacho de pan me iba a hacer engordar, sino porque yo no controlaba, está fuera de mi control, me están obligando, hasta que no te das cuenta de que no comes, controlas. Y es tan importante lo que tú has dicho de no privar, comer sin sentirte mal, en plan, come, come bien, come.
Realmente se convierte en una adicción de que ya no estás pensando en comida ni estás pensando en tu físico, estás pensando en esto es lo único que tengo y necesito controlarlo en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, se me juntó pues eso, una depresión con el TCA y era un poco como un bucle, ¿no? Que yo era consciente y digo, estoy enfermo. Al final acabé superándolo porque me decían, a ver, necesitas un mínimo para subsistir. O sea, necesitas sobrevivir. Y algo también que ayuda mucho es aprender a cocinar. O sea, aprender a comer. A mí me gusta mucho en redes sociales, aunque por una parte se dice, no, es que en redes sociales hay muchos modelos que están mintiendo, tal, no sé qué. Pero también hay muchos entrenadores o personas que han tenido TCA y que están ayudando a personas a comer sano. Tu cuerpo necesita de todo, por algo existe y siempre hemos vivido así. Yo en mi caso, a mí nunca me han llegado a tratar directamente el TCA, entonces ha sido como un camino muy, muy, muy largo. He tenido que aprender un poco por prueba y error, ¿no? E intentar estar sano, o sea, intentar sobrevivir y tener energías. Que mientras tú estés bien, tu cuerpo no importa. O sea, tienes que aceptarte como eres, aunque suena como súper cliché y demás, ya lo sé. Pero es que al final no te queda otra, o sea, es como tú vas antes que tu cuerpo. El control, al final te está envenenando el tener esas rutinas dañinas, que al final, ¿para quién lo haces? O sea, estás teniendo en cuenta antes a los demás que a ti. Entonces, ese camino por ahí no es.
Yo es que siempre he ido por momentos buenos y momentos malos, pero es intentar siempre que cuando la cabeza te diga, haz una cosa, pues realmente sabemos lo que tenemos que hacer, es intentar luchar un poquito para hacer lo que sabes que está bien e intentar ignorar los comentarios, que muchas veces es muy difícil, por eso que también favor a la gente de que se los ahorre. Y nada, creo que es un esfuerzo constante y una lucha constante de saber lo que tu cuerpo necesita y hacerle un favor a tu cuerpo y pues pórtate bien con el hombre, un poquito.
Y al final sigo aprendiendo a hablarme bien a mí misma, pero lo que más he aprendido es a hablarle bien a los demás, del palo de sé que a mí esto no me sentaría bien, ¿para qué se lo voy a decir y para qué lo voy a pensar? Y como que puedo decir que creo que estoy cambiando también esa mirada que yo tengo sobre el cuerpo, en este caso femenino, de las demás mujeres.
He aprendido después de años y sigo trabajando con cómo comer bien y cómo estar bien conmigo misma, mejor dicho. Se tiene muy poca en cuenta el amor interno. Es solo el amor que ven los demás. Tú no eres lo que ven los demás. Tú eres lo que a ti te gusta, tus aspiraciones, tus metas. Y eso no lo va a determinar un físico. Entonces yo he aprendido a quererme tal cual soy y no a quererme por esa necesidad de mostrar que tengo que encajar. No, no hace falta que encaje con nada externo, tengo que encajar conmigo misma. Y eso no es físico, eso es mental.
Si te ha gustado este capítulo, no te pierdas el contenido extra. El psicólogo que nos ha acompañado durante las grabaciones comparte algunas reflexiones clave sobre esta conversación. Y un grupo de estudiantes te recomienda novelas, películas y canciones que les han ayudado a entender mejor su salud mental y a convivir con ella.
Magobio, un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por The Voice Village. Con Alba, Iria, Mariángela y Axel. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Dirección, producción y edición, Carolina Pizarro y Sara Cuesta Torrado. Responsables de producción de la UPV, Rebeca Díez Somavilla. Grabación de sonido, Carles Llorens, Ferran, Carles Peris y Rubén Prieto. Edición de sonido, Pablo de Diego. Presentado por Jordi Compain, con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Yago. La Universidad Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.